COPE Andalucía.
Estar informado.
Hasta 3 días en una camilla hasta que el paciente ingresa en planta. Sube la incidencia en los hospitales por los virus respiratorios y el norovirus, y eso, claro, se nota en los servicios de urgencias. Vamos a ir a algunos puntos. En Málaga, algunos pacientes han vivido situaciones como esta que te cuento. Un paciente de 50 años llegaba al Hospital Clínico de Málaga por un problema cardíaco. Después de 48 horas, seguía esperando una cama en planta. En ese momento llegó a haber hasta 60 pacientes en urgencias. Quiero que escuches a José Vicente Jiménez, es delegado del Sindicato de Enfermería SATSE en el Clínico de Málaga. Dice que el tiempo de espera para ingresar en planta puede incluso aumentar hasta 2 días.
Los pacientes que llevaban más tiempo han subido a la planta, pero sigue manteniéndose una media de 48 horas de espera para poder tener una cama. Y en algunos casos llevan ese tiempo sentados en un sillón.
En el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, las camillas esperan en los pasillos entre 24 y 48 horas. Y en Huelva, los sanitarios están preocupados. Saben que el pico por el virus, bueno, por el virus del respiratorio, también por el norovirus, viene ahora. Ahora viene lo peor. Javier Méndez es vocal del Sindicato Médico de Huelva.
Estamos un poquito preocupados. La situación es preocupante porque ahora mismo sí que que se acabó el periodo vacacional para acá ha habido un aumento considerable de la presión asistencial, del número de ingresos y todo eso pues empieza a hacer retrasos en la subida de los pacientes a planta y que el área de urgencia hospitalaria empiece a masificarse.
¿Y qué dice la Consejería de Salud? Bueno, nos cuentan que la mayoría de los centros de Andalucía se encuentran en la fase cero del plan de frecuentación, que hay algunas excepciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la fase cero significa que el nivel de actividad en estos centros se encuentra dentro de lo normal en estas fechas. Recordemos que son fechas muy complicadas para los virus respiratorios. En fase cero, ¿cuáles están? Pues están Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. La fase 1 significa que se atiende con normalidad a las demandas de urgencias, aunque puede haber variaciones que son moderadas. Almería y Málaga están en esa fase 1. ¿Y fase 2 qué significa? Bueno, pues que aumenta, aunque moderadamente, la demanda en urgencias y se tienen que poner en marcha medidas preventivas adicionales. En la fase 2 solamente está la provincia de Granada. La falta de sanitarios se nota más en estas fechas, pero no solamente en Andalucía. En España faltan 100.000 enfermeras para igualarnos con la Unión Europea. Solo hay 6 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que dice un informe del Ministerio de Sanidad. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y enseguida te cuento otras historias que están pasando en Andalucía. Por ejemplo, ¿sabías que España es el primer país de Europa y el tercero del mundo que consume más prostitución? Según el Ministerio de Igualdad, más de 92.000 mujeres podrían estar en riesgo de ser víctimas de trata de explotación sexual. Solamente en Andalucía te estoy hablando de unas 9.000 mujeres. Para atender a estas víctimas, el Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha en 2023 un proyecto pionero para ayudar a estas mujeres liberadas de las mafias. Ese año atendieron a más de 400 víctimas de explotación sexual. Por el momento no hay datos del año 2024, lo que sí hay es el trabajo incansable de la Policía Nacional contra estas mafias que se dedican a engañar y a esclavizar a estas mujeres. La última, una operación contra la trata de mujeres que sigue abierta en Huelva. Hay 3 detenidos en Lepe y 3 mujeres han sido liberadas. Nuestra pregunta hoy en COPE Andalucía es, una vez que estas mujeres son liberadas después de años recluidas y obligadas a ejercer la prostitución, ¿en qué estado se encuentran? ¿Qué ocurre con ellas? Bueno, hay un lugar, la Fundación Betania, que trabaja con estas mujeres. Cuando son las 7, casi 54 minutos, saludo a Begoña Arana, ella es la fundadora y directora de esta fundación. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo llegan estas mujeres al centro? No sé si hay un patrón, si llegan desconfiadas, si llegan asustadas, si llegan con miedo.
Sí, llegan con desconfianza absoluta, llegan inseguras, llegan que no quieren hablar mucha, mejor tienen que hacer un proceso de recuperación emocional, pero a la vez también tenemos que hacer un proceso de deshabituación del consumo, porque los explotadores y los tratantes las exponen obligatoriamente al consumo de sustancias tóxicas. El daño es tan grave y tan grande que casi que todas vienen de la misma manera, con esa desconfianza absoluta y con esos temores de tú quién eres para participar en mi vida, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que también ellas tienen una parte buena en general y es que se amoldan fácilmente y se unen a la dinámica de los hogares y de las casas que tenemos, porque al final ven que otras compañeras que han sufrido lo mismo están a gusto, ¿no? Y ese es el mejor espejo en el que ellas se ven para dejarse de ir un poquito, ¿no? De que fluya más positivamente el sentirse bien.
¿Y qué es lo más importante para ellas, lo que más necesitan estas mujeres cuando llegan a vuestro centro?
Lo importante al final es la pertenencia, el encontrarte segura en un sitio. El proceso terapéutico no se abre el día que tú ingresas en el recurso, ni muchísimo menos. Se abre la protección, que hay que distinguirla. Se abre el sentirte segura en un espacio en el que te da confianza, en el que la gente te escucha cuando tú quieras hablar y cuando te quieras silenciar también te respeta, en el que bueno se va dinamizando un día a día cotidiano, como el de un hogar, y en el que al final la mujer se sienta bien, se sienta bueno pues valorada, perteneciente y sobre todo, como digo y me reitero, pues muy segura, ¿no?
Bueno, nos consta que para que eso ocurra hay un proceso largo, un proceso que dura meses. ¿Cómo es ese proceso desde que ellas llegan? ¿Cómo las acompañáis?
Pues el proceso es intenso también, ¿no? Es un proceso terapéutico, sesiones de trabajo individual, sesiones de trabajo grupal. Te acompañamos a abrir los ojos en el sentido de que puedas hacer una denuncia, en el que también te acompañemos después a todo lo que es el proceso, digamos, penal de la causa, ¿no? En el que tú tengas que testificar y después, bueno, pues un trabajo de recuperación aproximadamente de 12 meses y en el que ellas sean, bueno, pues el motor, las que estén motivadas por el cambio, a sentirse útiles, a sentirse visible, a que su autoconcepto cambie, a que se sientan autorrealizadas y sobre todo nosotros a ser las ingenieras, ¿no? Al final de ese camino humano, ¿no? Que es muy complicado, que no es una fórmula matemática cerrada con un resultado exacto, sino que cada mujer tiene un proceso, tiene un trauma diferente, una intensidad diferente en su problema y que las vulnerabilidades de cada una de ellas pues dificultan muchas veces el proceso de cambio, ¿no? Y de éxito.
Pues Begoña Arana, fundadora, directora de la Fundación Betania, gracias por atendernos y buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Sabías que la instalación de placas solares puede ahorrarte hasta un 90% en tu factura de la luz? Social Energy es una empresa dedicada a la venta de instalaciones fotovoltaicas con los mejores precios de todo el mercado. Están pensando en instalar placas solares, pero no acabas de dar el paso. Escucha a Juan Luis Cabeza, es CEO y fundador de Social Energy.
Le digo que confíe plenamente en su independencia energética. Poner paneles solares en tu casa o en tu negocio te da una independencia de las grandes multinacionales, te da un ahorro importante en el bolsillo y contribuyes para un planeta mejor para las generaciones venideras. Poner placas solares hoy en día no es una inversión, sino es un ahorro desde el primer minuto. Tenemos muchísimos casos, por ejemplo, en una casa que está pagando 200 euros de luz al mes, pues con la letra financiera y con lo que paga de luz una vez puesta las placas, se puede ir a 120. Luego tiene 80 euros en su bolsillo desde el minuto uno.
Y ya está en marcha la segunda convocatoria del bono alquiler joven en Andalucía. Si tienes entre 18 y 35 años, ya puedes pedirla. La Junta de Andalucía va a destinar 34 millones de euros a esta segunda edición. El importe de las ayudas, bueno, pues 250 euros al mes para ese alquiler. La primera convocatoria, recordemos, trajo muchas críticas. Los jóvenes denunciaron durante meses que las ayudas no llegaban. El gobierno andaluz asegura que la primera edición ya está prácticamente resuelta en toda Andalucía y desde la plataforma del alquiler nos lo confirma. Manu es uno de los afectados.
Es verdad que ya prácticamente todo el mundo está resuelto. Quedan todavía muchos pagos por hacer, pero igualmente prácticamente está completada la convocatoria de 2022. Ahora mismo acabamos de terminar la convocatoria de 2025, no con poco fallo. La plataforma ha ido muy lenta. A mí en lo particular me ha llevado 8 minutos esperando a que se firmase todos los documentos.
Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buenas tardes. Ya sabes toda la información en cope.es/Andalucía.